Hola oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos a El Buen Nombre, este espacio de Alejandro Rubinstein en Radio Sefaradí para que nos pueda contar a nosotros y a todos ustedes, a todos los oyentes, el origen de los nombres judíos. Hola Alejandro.
¿Qué hay, Alejandro? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de volver a charlar contigo en este espacio para acercar la genealogía de los nombres. Hoy nos hablarás de Labán, un nombre malvado, un nombre poco común. Cuéntanos, explícanos cómo evolucionó y de dónde procede este nombre bíblico, ¿no?
Efectivamente, hoy exploraremos el nombre de un personaje obscuro en la Biblia. Se trata precisamente de un individuo que está ubicado en el siglo XIX antes de la era común y al cual se le cita a partir de Génesis o Bereshit en el capítulo 24, versículo 29. Se trata de un hombre astuto y ambicioso, quien era el hijo de Betuel, el sobrino del patriarca Abraham, quien se estableció con su familia en la población de Harán, situada al sur de lo que hoy es Turquía. Cuando el también patriarca Isaac era aún soltero, hasta la edad de los 40 años de edad, su padre, Abraham, decidió que para evitar que su hijo se casase con alguna de las mujeres lugareñas canaanitas, enviase a su fiel sirviente Eliezer hacia Harán con las instrucciones de encontrar una novia para Isaac entre sus familiares. Eliezer inició su travesía a Harán llevando consigo 10 camellos cargados con diversos bienes. Apenas llegar a las afueras de Harán, Eliezer decidió abrevar a sus camellos. Entonces se dijo a sí mismo: si una chica se aproxima, le diré que baje su jarro para que pueda beber. Y si ella respondiese que beba yo y que ella abrevaría a mis camellos, entonces habré encontrado a la elegida por Dios. Ni bien concluyó de expresar su pensamiento cuando frente a sus ojos apareció Rebeca, quien efectivamente dijo e hizo lo que Eliezer había expresado con toda puntualidad. Eliezer la observó en silencio, y una vez que concluyó la faena, la joven damisela recibió de Eliezer 2 brazaletes y un arete de oro en señal de agradecimiento. Ella respondió ante la pregunta de quién era su padre: Betuel, y de inmediato ofreció posada al viajero. Eliezer aceptó con agradecimiento y Rebeca corrió a su casa a contarle a su mamá lo sucedido. Es en este momento en que entra en acción Labán, pues al ver los regalos, corrió hacia el brote de agua en donde se encontraba Eliezer para extender la misma invitación, aunque de una manera por demás salamerosa. Y aquí vale la pena hacer notar que Labán era hermano de Rebeca. Eliezer acudió gustoso a la cita, se aseó y se sentó entre los comensales, pero no comió hasta en tanto no narrara la razón de su viaje a Harán y los acontecimientos que condujeron a su presencia en casa de Betuel. Ante ello, tanto el padre como el hijo concordaron que era la voluntad divina la que había marcado el destino y emitieron su aprobación, entregando a Rebeca para ser mujer de Isaac. Eliezer procedió a entregar por su parte objetos de plata, oro y ropaje a la prometida. La boda ocurrió y después de varios años, Rebeca tuvo a Jacob como hijo, además de a Esaf. Este último perseguía a Jacob y la madre de ambos decidió que Isaac encontrara refugio con su hermano Labán, refugio que fue consentido por Isaac y con una bendición envió a su hijo a Harán para que buscase cónyuge precisamente entre las hijas de Labán. Y así sucedió, pero con los obstáculos que para ello dispuso Labán al joven sobrino. Si bien el texto bíblico relata un evento casi idéntico de Eliezer con Rebeca, pero en este caso con Isaac y Raquel. Prendado de amor, Isaac pide a Raquel matrimonio y le es concedida por Labán, pero con la condición de que trabajase 7 años para su futuro suegro. Una vez cumplido el plazo, Labán no entregó a Raquel el matrimonio, sino a su hermana mayor Lea. Ahora nos empezamos a dar cuenta de la maldad de este personaje. Al percatarse de ello, Jacob reclamó a su suegro, pero recibió la respuesta de que era costumbre local casar a la hija mayor y solo después a la segunda, que era Raquel. No obstante, Labán impuso un nuevo periodo de 7 años de labores a fin de lograr que Jacob se casase con su amada Raquel. Al término, concluyó con las labores cumplidas y su anhelada boda con Raquel precisamente tuvo efecto. Era ya momento de retornar a Canaán. Isaac, sus 2 esposas e hijos estaban dispuestos, por lo que el yerno manifestó a su suegro dicho proyecto. Labán, taimado como siempre se manifestaba, le preguntó a Isaac cuánto le debía por su trabajo estos 14 años, a lo que Isaac le respondió que ningún pago quería, salvo que en su calidad de pastor del rebaño de Labán, se llevase todo aquel cordero que tuviera pecas, manchas o fuese de color café. De esta manera, no cabría duda de que se llevaría lo que le correspondiese, dejando a su suegro lo mejor del rebaño. Transcurrieron otros 6 años y Labán envidiaba a su yerno por haber crecido su patrimonio con tan buen éxito. La situación se tornó intolerable, por lo que ahora sí, Isaac dejó la tierra de Padán Aram en compañía de sus esposas, hijos y bienes. Sin embargo, Raquel tomó un ídolo de su padre sin que él se percatara, ya que estaba ocupado en la trasquila de una oveja. Iracundo, Labán fue con sus huestes en pos de Jacob para reclamar su propiedad y por haberse ido sin previo aviso, lo que le hubiera permitido despedirse de sus hijas y nietos. Labán espetó a Jacob, indicándole que si bien comprendía su voluntad de regresar al hogar de sus padres, no comprendía la necesidad de robar sus bienes. Ello molestó tanto al yerno que lanzó un reto a su suegro diciéndole que registrase todo y que si encontrara ese ídolo en poder de alguien de su familia, entonces que dicha persona sufriese la pena de muerte. Labán registró todo y no encontró nada. Y ello fue, pues Raquel escondió la figura sentándose sobre ella. Después de este suceso, se sabe que Jacob y Labán hicieron un pacto de no agresión entre ambos. Ofrendaron un sacrificio y comieron de él, en sello del acuerdo para que finalmente cada uno se dirigiese a su destino. Un aspecto muy importante en la onomástica hebrea es el que refiere la literatura rabínica al hacer análisis o exégesis del texto, procurando encontrar a través de la hermenéutica la razón inclusive del posicionamiento de los nombres en el texto. Es así como se ha reconocido que toda aquella persona citada en el texto divino cuyo nombre vaya precedido de la fórmula y su nombre es, significa que son considerados justos. Pero al contrario, en donde el nombre precede a la fórmula, con la fórmula es su nombre, entonces nos encontramos con crueles o malas personas. Los mejores ejemplos los encontramos en los siguientes justos, y para efecto de mejor comprensión, habré de expresarlos en hebreo. Ushmo Kish. Ushmo es una voz que significa y su nombre es. Ushmo Shaul. Se refiere al rey Saúl. Ushmo Elcaná. Ushmo Ishai. quien fuese el padre del rey David, Ushmo, Boaz, la pareja de Ruth, y un consiguiente, etcétera, pues, porque sí se repiten varios casos de justos en la Torah. Sin embargo, los malvados reciben la siguiente manera de expresar su nombre: Naval Shmo, Goliat Shmo, Sheba ben Bichri Shmo, y claro está, Labán Shmo. Son los mismos rabinos quienes sugieren que Labán no es un nombre, sino un título, pues su verdadero nombre era Kemuel o Bilam. El nombre que hemos estudiado tiene un significado, y él es el que logró que la apariencia de nuestro personaje fuera buena, aunque sus perversos intereses lo hayan conducido a la ambición y a la astucia mal enfocada. Labán significa en hebreo el color blanco. Su numerología o gematria es 82, ya que se escribe con apenas tres letras, Lamed, que vale 30, Bet, 2 y Nun, 50. Es un nombre que, a pesar de la historia narrada, cuenta con un elemento predominante que es el aire, ya que Lamed representa eso mismo, mientras que la Bet es tierra y la Nun, agua. En cuanto a frases o vocablos que mejor se ajustan a la personalidad de nuestro personaje de hoy, en base a su valor gemátrico, están Alumá, que es un diamante, Beahaná, que es con arreglos, ya estamos hablando de la ambición y un poquito de la astucia, Baadó, o sea, en su favor, y Koach Moach, la fuerza de su cabeza, o en este caso de su inteligencia. En cuanto a cómo es visto el nombre por la gente en general, hay que considerar que es un nombre evidentemente poco común. Sin embargo, la gente lo considera como un buen nombre, absolutamente masculino, clásico, maduro. Se dividen entre que si es formal o informal, si es de la clase alta o un hombre común. Pero eso sí, definen que es bastante urbano, pleno, fuerte, refinado, definitivamente extraño, complejo, serio y, claro, un poco intelectual. No hay índice de popularidad en este apelativo, ya que al ser un nombre considerado como de un malvado, ha sido evitado su uso de manera generalizada. Sin embargo, es el mismo vocablo el que es ampliamente utilizado por judíos sefarditas como apellido, gozando del mismo significado y ubicándose usuarios del mismo en Alepo, Ciudad de México y Buenos Aires, con la connotación adicional de ser un apellido ocupacional que anuncia a su portador como un fabricante o comerciante de yogur. Blanco con negras intenciones, o negro emblanquecido. El nombre de esta entrega extiende por ahora bandera blanca en signo de paz. ¿Qué te parece, Alejandro?
Pues un nombre muy interesante, este Labán, que hoy nos has acercado hasta el buen nombre en un recorrido por la historia bíblica para conocer la historia de su origen y todas las relaciones, ¿no?, con sus hermanas y demás personajes que nos has narrado aquí en este espacio de Radio Sefarad, que te agradecemos crear aquí y colaborar con todos los oyentes de esta casa. Gracias, Alejandro.
Gracias, Alejandro. Un abrazo.
שנתן לו אלוהים ונתנו